desde hace unas cuantas semanas, esta canción se escucha en muchos sitios. Que se va a poder escuchar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, un acontecimiento único en el mundo que se repite con cierta periodicidad y que a la capital portuguesa ha llevado a casi 400.000 jóvenes, 80.000 de ellos españoles. Ahora mismo, nada, hace apenas unos minutos ha terminado ese acto de acogida a todos los jóvenes que se ha dado cita en el Parque Eduardo VII de Lisboa. Hemos podido ver al Papa. El Papa ha tenido ya ese encuentro, ese primer encuentro masivo con todos los participantes en la JMJ, y lo primero que hay que hacer hasta ahora es precisamente ir allí, hasta Lisboa. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén.
Oye, la noticia es que el encuentro ha terminado hace nada, hace muy poquito, y hemos podido escuchar al Papa. ¿Qué les ha dicho a los jóvenes en ese primer discurso multitudinario?
Bueno, pues lo que les ha dicho todavía sigue resonando por este increíble parque, porque el Papa, digamos que ha saldado este primer encuentro cara a cara con un impresionante llamamiento de no tengáis miedo, ser valientes. Ha sido un chute de fe, me decía ahora mismo Carlos, ¿no? Uno de los jóvenes que ha estado, bueno, pues desde esta mañana, horas al sol, esperando, nos ha reconfortado, ha merecido la pena todas las colas, todas las esperas, el calor. Y la verdad es que durante este impresionante e intenso discurso del Papa, está claro que cuando el Papa quiere hablar con fuerza, escoge su lengua, el castellano, porque es donde mejor improvisa y con mayor claridad habla, ¿no? He visto sonrisas, lágrimas a partes iguales cuando el Papa les ha recordado que para Dios nunca somos un número, sino un rostro, una cara y un corazón, y que además en la Iglesia hay espacio para todos.
En la Iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua, repita conmigo: todos, todos, todos. No se oye, otra vez: todos, todos, todos. Y esa es la Iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos.
Seguía el Papa en otro fragmento del discurso, recordando que el Señor no señala nunca con el dedo, sino que abre sus brazos, porque así es como nos lo ha mostrado Jesús en la cruz. Él no cierra nunca la puerta, sino que nos invita a entrar, no aleja, acoge, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece que ese mensaje final, ¿no?, de tener valor, de seguir adelante, ¿no?, el Papa lo selló haciéndonos repetir a todos varias veces: Dios nos ama, antes de despedirse.
¿Sabes a lo que me ha recordado ese momento, ese fragmento de Dios nos ama a todos y la Iglesia acoge a todos? Seguro que tú lo recuerdas perfectamente porque lo viviste. ¿Te acuerdas del niño, un niño muy pequeñito? El Papa fue a ver una parroquia y había un niño que estaba llorando. Entonces se acercó a él y le dijo: ¿qué te pasa? Y el niño le dijo: no, que ha muerto mi padre. Y mi padre era ateo. Y entonces el Papa le pasó la mano por encima, le dijo: bueno, también Dios está con tu padre. Y le dijo algo al oído. El niño rompió a llorar y yo creo que es esa misma línea de mensaje. Y además es que la escenografía también importa al lanzar estos mensajes. Y eso Francisco lo hace muy bien.
Sí. Sí, no, has acertado, porque es que era además como si estuviera frente a una sola persona y no medio millón de jóvenes, ¿no? Y es como si eso mismo que acabas de recordar, que esa anécdota, fíjate tú, se me ha puesto la piel de gallina porque esa anécdota del pequeño a mí siempre me ha conmovido, ¿no? Estuve presente, vi las lágrimas del pequeño y vi esa pregunta que le hizo al papá compungido, ¿no? Sobre su papá estaría en el cielo, ¿no? Y la respuesta del Papa, como Dios no va a querer a un padre que ha querido tanto a sus hijos que sin tener fe les ha bautizado y ha querido que se formen en la fe, ¿no? O sea, que sí, tienes toda la razón. Vamos a salir de aquí conmovidos tú y yo recordando todas estas anécdotas.
Oye, ¿cómo vive el Papa una jornada mundial de la juventud? ¿Es muy distinto a un viaje apostólico?
Es distinto y sobre todo lo que está claro es que el Papa vive estas jornadas con mucha preparación previa, se repasa concienzudamente los discursos, conoce quién es su interlocutor y además sintoniza mucho con él. Efectivamente, cuando el Papa habla espontáneamente, eso está muy estudiado en el fondo, ¿no? Porque es lo que quiere subrayar, ¿no? Y te impresiona esta conexión, ¿no? Yo sinceramente creo que es algo a lo que nunca me acostumbro, ¿no? Cuando vivimos en medio de una cultura del descarte y del desprecio a la persona que es mayor, al anciano, que medio millón de jóvenes que estaban hoy, y seguro que los alrededores no había más que ver las imágenes de todas las calles adyacentes, abarrotadas, cuando estos jóvenes hacen un parón en sus vacaciones, pasan mil penurias, horas y horas de espera a la intemperie para escuchar a un anciano de 86 años, se confirma que un sucesor de Pedro, tenga la edad que tenga, tiene capacidad de cambiar los corazones y llenarlos de esperanza, ¿no? Estoy deseando saber qué piensa el Papa, pero estoy segura, Rubén, de que va a regresar especialmente conmovido de esta Jornada Mundial de la Juventud. Hace 10 años lanzó a que la hagan lío en Brasil. Después estuvo en Polonia y después en Panamá. Esta es su cuarta Jornada Mundial de la Juventud. No quiero, vamos, no sé si es fuerte decir esto, pero no sé si será la última del Papa Francisco, no lo sabemos, ¿no? Pero lo cierto es que el Papa se está entregando hasta el último minuto en esta Jornada Mundial de la Juventud y lo estamos comprobando no solo en sus discursos a los jóvenes, sino en el tiempo libre, entre comillas, que no tiene, en el que no está dejando de recibir a jóvenes y jóvenes que acuden a la nunciatura.
Y permíteme una pregunta, ¿cómo vives tú una Jornada Mundial de la Juventud? Porque los periodistas que viajáis con el Papa tenéis un ritmo muy marcado. Cuando tenéis un viaje, todo está programado. Está programado desde la hora que te levantas hasta la hora que tienes que coger el autobús, hasta la hora que vas a parar. ¿Y cómo se vive eso en un ambiente como este de una JMJ?
Pues hay que venir también muy preparada, ¿eh? Hay que venir muy preparada para que todo esto que acabas de comentar no te impida darte cuenta de lo que se está viviendo. Y se vive dejándote sorprender, ¿no? En este caso, por el poder de la gracia en el corazón de los jóvenes. Te hace que te sientas uno más. Es algo increíble, pero es que te sientes uno más. Hoy varios jóvenes, como vas cargada con el material técnico, te están constantemente ayudando, te das cuenta de que eres muy vieja, que eres muy mayor,
porque todos
te quieren ayudar a llevar las cosas y te miran y tal, pero fíjate, me sigue emocionando escuchar al Papa. Esta tarde, mientras estás escuchando al Papa, estás trabajando, pero no puedes dejarte, o sea, te incumbe lo que está diciendo el Papa, y en medio de esos aplausos que interrumpían al Papa casi cada dos fragmentos del discurso, tú también te daban ganas de aplaudirle, ¿no? Creo que nadie puede quedarse indiferente ante lo que sucede, ante lo que estamos viendo. Ningún periodista, si quiere contar realmente lo que está viendo y transmitirlo a sus oyentes o a sus lectores, es imposible que no te dejes impresionar, que no te influya todo lo que ves, todo lo que te dicen los jóvenes y todo lo que estás escuchando del Papa.
Pues Eva Fernández, enviada especial de la cadena COPE a la JMJ de Lisboa. Como siempre, un placer escucharte.
Lo mismo digo, Rubén. Un fuerte abrazo a todos.
Un
gracias.
Beso.
Un beso.
Estamos en plena Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023 Pero ¿de dónde vienen estos encuentros? ¿De dónde vienen estas jornadas mundiales? Vamos a hacer un poquito de historia. Esto se remonta a 1986, en Roma, concretamente un domingo de Ramos, cuando Juan Pablo II animó a todos los jóvenes a reunirse.
Ahora os bendigo. Sois valientes, sois buenos. Me gusta estar con vosotros. Me quedaría con vosotros hasta medianoche.
Desde ese momento, por regla general, cada dos o tres años se organiza estas Jornadas Mundiales de la Juventud. Lo hacen en un lugar determinado del mundo elegido por el Papa. A partir de 1986, millones de jóvenes han bebido con fervor cada JMJ y, lo más importante, han experimentado en sus propias carnes cómo Dios les ha cambiado la vida.
Nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene y hemos creído en él. Muy queridos jóvenes, qué alegría poder reunirme con vosotros esta tarde.
Juan Pablo II fue un papa muy vinculado a los jóvenes. De hecho, movió a millones de chavales de todo el mundo a seguir a Jesucristo. Este fue uno de los discursos más famosos que dio en la JMJ de Buenos Aires, en 1987. Pero seguro que hay quien recuerda a este otro.
Quiero invitar a los jóvenes a que abran sus corazones al Evangelio de Cristo y sean sus testigos, y si fuera necesario, testigos mártires a las puertas del tercer milenio. Que Dios nos bendiga siempre, que el apóstol Santiago nos acompañe.
Mayo de 1989, en Santiago de Compostela, en el Monte de Gozo, ese lugar desde el que ya se puede ver la silueta de la catedral al fondo. Muchísimos jóvenes que estuvieron allí ese día, que ahora ya son más bien mayorcitos, siguen recordando estas palabras del Papa. La de Santiago fue la primera aquí en España, pero luego llegó Madrid. 2011, fue el gran encuentro de Benedicto XVI en España. Casi 2 millones de jóvenes esperaban ansiosos al Papa durante horas en el aeródromo de Cuatro Vientos de Madrid.
Queridos amigos, os saludo a todos, pero en particular a los jóvenes que me han formulado sus preguntas, y les agradezco la sinceridad con que han planteado sus inquietudes.
Esa JMJ estuvo marcada por una tormenta brutal que sacudió Cuatro Vientos, y es que un fuerte viento trajo después una inmensa lluvia. Pero Benedicto XVI no se movió de allí, siguió junto a los jóvenes.
Gracias por vuestra alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones.
Y el último momento que quiero recordar es Río de Janeiro, 2013. De la JMJ de Brasil salió una frase muy famosa, una frase que pronunció Francisco.
¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. ¿Que acá en Río va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
En los próximos minutos quiero contarte historias de personas a las que una JMJ les cambió la vida. Acabamos de estar en Lisboa, hemos visto ese primer encuentro multitudinario, nos hablaba nuestra corresponsal Eva Fernández de 500.000 de personas, 500.000 de jóvenes con el Papa Francisco, pero es que siguen llegando. Mira, Daniel partió ayer desde Madrid y está más o menos en Ciudad Rodrigo. Creo que ha parado para descansar y mañana retoma viaje para ir a Portugal. Daniel, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal Rubén? ¿Cómo estás?
Oye, me he equivocado, ¿estás en Ciudad Rodrigo?
Pues no, justamente estamos aquí, hemos parado con el autobús, estamos en medio de un campo, hemos parado también por los conductores, pero también para rezar las vísperas del día, así que aquí estamos.
¿Cuántos vais en el autobús?
Pues fíjate, hemos tenido que coger 2 autobuses, así que te echa cuenta, casi 100 personas, entre un autobús y otro, 50 y 50.
¿Te has apartado para hablar por teléfono o estás rodeado de la gente del autobús?
Me ha apartado un poco, porque si no, aquí entre los cantos y todo, nos iban a molestar un poco, pero bueno.
Bueno, mientras te voy preguntando, vuelve a ellos. Vamos a comprobar que estáis más de 100 personas allí. La pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué vas a la JMJ?
Hombre, pues voy a la JMJ pues principalmente para encontrarme con Dios y pues para escuchar lo que tiene que decirnos a todos los cristianos y a todo el mundo, el Papa, en un momento en el que pues el mundo necesita una palabra pues de amor, una palabra de paz, pues allí vamos para encontrarnos con él.
¿Y qué esperas de Lisboa? ¿Qué crees que vas a vivir estos días?
Pues mira, para empezar, encontrarme con otras muchas más personas de todo el mundo, ya es que no solo de Europa, es que han venido de todos los continentes. Aparte de conocer gente de fuera de España, sobre todo, pues ver todo lo que mueve eso, ver todo lo que realmente Jesús mueve y lo que la tanta gente que anhela eso, pues que nos encontramos todos allí.
¿Es tu primera JMJ?
Sí, así es, sí. Me hubiera encantado haber estado en todas las JMJs que estáis contando antes, que si la de Madrid, en Colonia, con el Papa Juan Pablo II, pero sí, esta es mi primera JMJ y además está aquí al lado, así que como no me la podía perder, vamos.
Bueno, ¿a qué hora llegáis más o menos mañana?
Pues llegaremos seguramente a primera hora, porque saldremos a las 8, una cosa así, y tenemos 3 horitas, así que a las 10, así estaremos ya por Lisboa y nos incorporaremos a toda la gente que está allí ya.
Pues Daniel, disfruta de esta primera JMJ con esas 100 personas con las que vas allí en esos autobuses y, bueno, a la vuelta hablamos y me cuentas la experiencia.
Fenomenal. Muchas gracias por todo. Un abrazo.
Gracias. El que lleva ya en Lisboa unos días es Faustino Catalina. Faustino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rubén.
Oye, hoy ha empezado el lío grande, ¿no? Porque ese ha sido este primer encuentro multitudinario. Pero ¿cómo han sido estos primeros días? ¿Cómo han sido estos días hasta hoy? Porque desde el lunes la cadena COPE, COPE.es y 13 Televisión está informando puntualmente de todo lo que está pasando allí.
Pues yo diría que han sido sobre todo días muy, muy intensos. Primero hemos ido contando esos días de las diócesis previos que los jóvenes han podido disfrutar repartidos por todos los rincones. Después contábamos esa ceremonia de apertura de recibimiento a todos los peregrinos españoles en Estoril y eso hemos ido contando estos días. Pero lo importante yo creo que es lo que nos han contado los jóvenes, su experiencia de esos días y de esas jornadas que van a recordar toda la vida. Y aquí en Lisboa, o en las localidades cercanas en las que están, pues a mí me llama la atención la paciencia que tienen que hacer en las colas para coger el autobús, para coger el tranvía, para poder desplazarse, que lo hacen de verdad con alegría, sin enfadarse. Por otro lado, también veo la riqueza que se llevan de ver y de contactar con los jóvenes de otros países y de otros continentes. Es una experiencia que les marca mucho y les marcará seguro, como he podido ver también, he podido percibir en otras JMJ que he podido contar también aquí en la cadena COPE.
¿El plato fuerte es la vigilia del sábado?
Sí, por supuesto. Los platos fuertes de la JMJ son siempre la vigilia del sábado y la misa de clausura y de envío el domingo. Son los momentos clave. Pero bueno, digamos de alguna manera también son los peores porque indican que esto llega a su fin. Pero bueno, eso tiene que llegar el sábado, tiene que llegar el domingo. Antes de eso hay otros muchos platos que son menores, pero que también están preparados para que puedan disfrutar y participar de estas jornadas. Todo ese montón de actividades que venimos contando y que se les ofrecen ahora mismo, pues habrá una docena o más de conciertos repartidos por todo Lisboa, por ejemplo, de música a los que pueden asistir y otras muchas iniciativas que vamos, el que se aburre es porque quiere.
¿Lo que estamos escuchando es la megafonía o es que hay alguien que está cantando en directo?
No, son actuaciones en directo. O sea, ha terminado la ceremonia de bienvenida del Papa y poquito después han empezado aquí unas actuaciones en el mismo escenario, pues de grupos de aquí locales que están cantando en directo. O sea, mira, esto continúa.
Déjame un poquito y de fondo. A ver, mira, ahora se cansa.
Bueno,
es
justo.
Que esto siempre, en la radio, siempre es así en la radio. Oye,
Leire Murphy,
¿qué sensaciones tienes viendo allí a todos esos jóvenes entregados? Porque has cubierto viajes del Papa. Has estado en ruedas de prensa en la conferencia episcopal, pero esto es totalmente diferente.
Sí, pues es diferente, sí, porque una jornada mundial de la juventud siempre es diferente a todo, porque la juventud es un, vemos que tienen una, que nos dan o nos transmiten una dosis grande de esperanza en este mundo en el que siempre estamos con las noticias habituales de guerra, de violencia, de problemas en nuestro mundo. Pues bien, aquí ves siempre un atisbo, una luz de esperanza de que con estos jóvenes se puede mejorar, se puede cuidar el mundo dentro de lo posible, que hay jóvenes que están dispuestos a cambiar las cosas, y creo que esa es una buena noticia, que es la que queremos transmitir. Sí que es verdad que, como digo, no suele ser una gran noticia en la mayoría de los medios de comunicación estas jornadas, desgraciadamente, pero no viene mal que por unos días se dejen a un lado, pues yo qué sé, los temas políticos o de otro tipo que están siempre en las primeras páginas de nuestros medios de comunicación, y nos ocupáramos, y como lo estamos haciendo desde aquí de COPE, en contar lo que nos están transmitiendo estos jóvenes, esta nueva generación que viene empujando y que no son el futuro, son ya el presente, como el Papa nos recuerda una y otra vez.
Pues aquí en Madrid el sonido lleva la firma de Antonio Mora y en Lisboa lleva la de Juan Carlos Mataboros.
Escucha, escucha ahora, escucha, escucha cómo suena. Que no falte ritmo, ¿eh?
Desde luego. Gracias, Rosino.
Vale, hasta luego.
Un abrazo. Antes decíamos que la JMJ cambia vidas, y tanto. Te quiero contar varias historias muy emocionantes con un nexo en común. Sucedieron en una JMJ y fueron un cambio total para estas personas. El primero es David Cueto, es sacerdote y actualmente canónigo en el Santuario de la Virgen de Covadonga, en Asturias. Fue en la JMJ de Colonia en 2005, donde encontró el camino de su vocación.
Muchos hablan de Dios. En el nombre de Dios se predica también el odio.
Estás escuchando el discurso de Benedicto XVI. Ese año visitó su Alemania natal, fue su primera jornada mundial de la juventud, tras tomar el relevo de Juan Pablo II. David fue, dice, sin fe a esa JMJ, pero en Colonia le pasó algo diferente.
No iba como cristiano, no era una persona creyente. La verdad es que fui porque mi hermano me lo vendió muy bien y me decía que iba a ser muy divertido, iba a haber pues gente, jóvenes de todos los países, Alemania. Yo dije, pues esto va a ser un fiestón, no me lo puedo perder.
En todas estas jornadas mundiales siempre hay un momento de reunión entre españoles, y fue en ese instante, en un polideportivo, cuando algo empujó a David a la conversión.
No sabía dónde me llevaban, pero pensé que entrábamos en un concierto, y pues cuando entramos y miro a la izquierda y me encuentro el escenario lleno de obispos, dije, esto es muy friki, esto me supera. Y al lado contrario donde estaba el escenario había allí un grupito de sacerdotes revestidos para la confesión, y entonces le pregunté a mi hermano, ¿qué hacen allí aquellos? Me explico, pues mira, son sacerdotes que están allí para la confesión. Ahí actuó el Espíritu Santo, yo me vi internamente movido y irresistiblemente me vi movido a ir a la confesión.
David Cueto no ha sido el único que ha vivido una experiencia como esta. Segundo ejemplo, Marcos Torres, también en Colonia, siguió el mismo camino que David.
Un momento muy emocionante, ¿no? Que estábamos allí cientos de miles de jóvenes, de chavales, y bueno, pues Dios se sirvió de esas palabras del Papa pues para confirmar la llamada que en ese momento pues parecía que me hacía.
Marcos tenía 15 años para 16, en plena adolescencia, acababa de terminar cuarto de la ESO, y la Jornada Mundial de la Juventud confirmó lo que él ya sospechaba.
Además inesperado, ¿no? Porque además en Colonia yo recuerdo, entre otras muchas cosas, pasar mucho hambre. Entonces era un momento así como que humanamente no era el mejor, ¿no? Estábamos cansados, ese día teníamos mucha hambre, ¿no? Pero de repente fue llegar el Papa, ¿no? Y empezar a hablarnos, y además como hablaba el Papa Benedicto XVI, cada Papa tiene su manera de hablar, ¿no? De una manera sencilla, sin alzar la voz, ¿no? Con una sonrisa. Y en ese momento estábamos ahí como oye, ¿no? Cientos de miles de jóvenes, y nos empezó a hablar del servicio a los demás.
David y Marcos están ahora en Lisboa. Más historias. Vanessa y David pertenecen a un grupo de 100 peregrinos que han llegado a España desde Estados Unidos, destino Lisboa. Vanessa es de Colombia, pero vive en Filadelfia, y explica lo que significa para ella viajar hasta la capital de Portugal.
Y es como venir por un tiempo, estar con otras personas que estamos buscando lo mismo. También hacemos diferentes actividades, hacemos cuestionarios en los que nos toca de verdad mirar muy adentro a ver qué es lo que pasa en nuestra historia, qué es lo que ha pasado en nuestra vida, cuáles son las cosas que nos han marcado y ver que hay otras personas que sufren igual que tú, ¿no? También que al final es una bendición que recibimos del Papa, que sea abierto a los jóvenes.
Y última historia, David tiene 21 años, ha vivido una JMJ ya, la de Polonia, y está disfrutando de la segunda, Lisboa. El viaje le ha costado alrededor de 3.000 euros, pero para él, cruzar el charco, porque te recuerdo que viene desde Estados Unidos para este gran evento, merece la pena.
Para empezar es muy bonito, y pues estar con todos los jóvenes también. Hay como una comunión que no la puedes encontrar en ningún lado, y todos nos conectamos de una manera, ¿no? La experiencia de todos es un poco diferente, pero todos al final la experimentamos lo mismo, que es la misericordia, el amor de Dios. Para mí sí vale la pena.
Y volvemos a Lisboa. Hace poco más de una hora ha terminado esa acogida a los peregrinos en las que hemos podido escuchar al Papa, un discurso emocionante que ya nos ha desgranado Eva Fernández. Pero allí, entre los peregrinos, entre la multitud, hay un micrófono azul de la cadena COPE que lleva Pepe Melero. Pepe, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Dónde estás y dónde tienes el micro azul?
Bueno, pues estoy aquí, en el Parque Eduardo VII, y vaya ración de samba me están dando aquí después de este concierto, después de este discurso del Papa, que continúa además con todavía bastantes jóvenes que continúan aquí en el parque. Los más animados bailan, otros intentan salir, lo que pasa que hay tantísima gente que no es fácil salir del parque con cierta rapidez. Otros están, en cambio, pues sentados, ¿no? Quizás reflexionando, ¿no? Ese discurso del Papa Francisco a los jóvenes. Y yo tengo aquí a mi lado a una chica portuguesa, que son de padres españoles además, y que además, Rubén, que sepas que se ha intentado poner cope.es para escucharte también y seguirte en el programa por esa curiosidad, que la tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Juliana.
Juliana, ¿qué te deja ese mensaje del Papa? ¿Qué te ha transmitido?
Me transmitió mucha paz y alegría. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de verlo al vivo, que es muy diferente de verlo o en la tele o en imágenes. Y es una experiencia que no tiene explicación. Te sientes bien cuando tienes esta experiencia. No sé cómo describirlo. Pero estoy feliz que fue en mi país, en Portugal. Sé que fue una de las... Creo que fue la primera vez que sucedió en Portugal y Madrid. Creo que ya existió. Y estoy muy feliz.
Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh? Este primer día del Papa. Voy a ver, Rubén, los jóvenes que continúan aquí en el parque, muchos se niegan a abandonarlo todavía porque es que la música continúa.
Oye, ¿qué te dicen, al margen de lo que has podido hablar con Juliana, qué te dicen los jóvenes? ¿Qué motivos dan para estar ahí? ¿Qué te cuentan?
Pues mira, los jóvenes parecen que han captado, ¿no?, esos mensajes que ha transmitido el Papa Francisco y del que ya hemos comentado. Yo creo que se buscaba una palabra de esperanza, ¿no?, del Santo Padre hacia los jóvenes, ante un mundo que muchas veces parece se hace hostil, ¿no?, con tantas guerras, desigualdades, fenómenos que cada vez preocupan más, por ejemplo, el cambio climático. Y desde luego, los jóvenes aquí han recogido el guante. Escuchamos a uno de ellos.
Nos ha transmitido mucha confianza y ganas para seguir adelante, como hemos dicho, que yo creo que es lo más importante, porque somos la juventud, somos su juventud y estamos preparadas para cambiar el mundo.
Sí, inspiración también para estos jóvenes que ven a la Iglesia no como un adoctrinamiento, como algunas veces se entiende, ¿no?, interesadamente quizá a hacerlo ver, ¿no?, sino como una forma de vida que les hace crecer y les llena por dentro.
Pues Pepe Melero, te voy a dejar con la samba, porque vale, ya empiezo a escuchar más al cantante de samba que a ti, que está cantando fuerte, ¿eh? Se está dejando ahí la voz, ¿eh?
No, desde luego, la fiesta es máxima y ya digo, es que aquí la gente, los más animados no se van, siguen allí votando con sus banderas. En fin, se prevé todavía una tarde larga, un final de tarde larguita aquí.
Bueno, vamos hablando antes de que acabe esta linterna. Gracias, Pepe.
Un abrazo.